Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es la jornada de Manos Unidas y el Papa Francisco nos mostró en su Ángelus cómo Cristo envió a sus discípulos a ser sal y luz del mundo. Unas preguntas. Hoy en día, ¿quiénes serían los elegidos? ¿Los que estamos cómodamente sentados en el sofá de nuestra casa? ¿O los que intentan cruzar el estrecho y la ya famosa valla de Melilla? ¿Los que gozan de buena salud o los que están enfermos? ¿Los que ahora mismo comemos con nuestra familia o los que mueren cada año en la calle, sin techo, sin rostro y sin nombre? De todos estos temas hablamos hoy en El Espejo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Tenemos muchos santos esta semana?
Pues mira, varios santos. Vamos a centrarnos en Santa Escolástica, San Cirilo y San Metodio, y el día 11 la Virgen de Lourdes. Bueno, pues Santa Escolástica es la hermana de San Benito. Muchas veces tenemos pues estos lazos místicos como San Francisco y Santa Clara. Bueno, pues Santa Escolástica, que es la hermana de San Benito y que fundó también un monasterio de contemplativas, rama femenina, a los pies de Monte Subiaco. Hay que decir que ella pues siempre una noche estaba con San Benito hablando y entonces estaban hablando místicamente y de repente cuando ella le quiso retener a él, como él se quiso marchar, rezó a Dios, vino una tormenta y fue un poco ese poder místico, es decir, tú no has querido, yo se lo he pedido a Dios y me lo ha concedido.
Ya que hablas
¿no?
de San Benito, San Cirilo y San Metodio también son patrones
son
de Europa.
Son patronos de Europa, son copatronos porque son los evangelizadores de la zona eslava, de la Europa que llamaríamos hoy del Este. Ellos, un poco utilizando también el lenguaje de entonces, el idioma de entonces, se encargaron de evangelizar y se dedicaron a extender el evangelio. Por eso son copatronos de Europa junto con San Benito y demás patronos de Europa.
Sabes claro que nunca sí. He estado en Lourdes, ahora que no.
Bueno, pues yo he estado ya dos veces.
Madre mía.
La Virgen de Lourdes en el siglo XVIII, en el siglo XIX, bueno, pues ella se aparece, como dice Santa Bernardet, en la gruta de Massaviel, entonces como la Inmaculada Concepción, y desde entonces un poco comunica también ese mensaje de curación de enfermos, por eso es la Jornada Mundial del Enfermo, y desde entonces pues ha sido un foco de peregrinación de tantas y tantas generaciones desde entonces hasta nuestros días.
Pues muchísimas gracias Jesús Luis. Bueno, como bien comentabas, el próximo martes 11 de febrero en la Jornada Mundial del Enfermo y de la Enfermedad vamos a hablar. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El enfermo puede sacar de nosotros todo aquello que de bondad, de ternura escondemos y que a veces en el ejercicio de lo diario tenemos obstaculizado o escondido. Solo
en ti. Un año más, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Fe y caridad no responden solamente al lema que en esta ocasión alienta a dar la vida por los hermanos, sino que nos anima a llevar a los que más lo necesitan la esperanza de Cristo y la sonrisa de Dios.
Llevarla a los enfermos y recibirla de ellos. Creo que la Iglesia hoy debe darle al enfermo el lugar que le corresponde dentro de la propia Iglesia. No se trata solo de ir al enfermo y de llevarle, sino de acogerlo e integrarlo en la comunidad. Lo que hacía Jesús, él se fijaba en aquel que era el enfermo y lo ponía en el centro, para que tuviera todo su protagonismo.
Mi gran felicidad.
José Moreno, sacerdote de Badajoz, experimenta a diario esa sonrisa tierna del Padre. Pepe cuida desde hace muchos años a su madre Dolores.
Mi madre no ha sido nunca obstáculo para la misión sacerdotal, más bien ha sido un ánimo y ha sido un refuerzo.
Ella, con 87 años, carga sobre sus hombros la cruz de su dependencia. Su hijo, por el contrario, ve en la luz de su mirada el mismísimo rostro de Jesús.
Hoy el valor de mi madre no está por lo que ha hecho, sino por lo que está viviendo y cómo está dando su paso para vivir la muerte y entregarse en la esperanza de una vida nueva. Y desde esa confianza en mí está estructurando un fundamento de esperanza, donde el todavía no, que hablamos en el Evangelio, lo veo dibujado en su rostro debilitado y ultimado.
En los enfermos, la Iglesia reconoce una presencia especial de Cristo que sufre. Por eso, donde hay una cruz que llevar, ahí deben estar sus hijos.
Es verdad, como Dios se manifiesta y revela su poder en la debilidad. y su salud en la enfermedad.
En este amor sin fin será siempre mía.
Hay un modo de manifestación de Dios que se da en el lugar de los enfermos y que si no entramos en ellos y con ellos no lo vamos a percibir.
Dolores, sin apenas pronunciar una palabra, ve en los ojos de su hijo el rostro diario de la caridad, ese milagro escondido que nos enseña que la medida del amor es amar sin medida.
Es necesario encontrarse con los enfermos para poder tener la experiencia del Dios total y del Cristo sanante.
Al hombre que sufre, Dios le responde con una presencia que le acompaña, como hace Pepe con Dolores y como hace en cada hogar una mano que consuela a un enfermo. Porque, como nos enseña el Papa Francisco, el que está debajo de la cruz con María aprende a amar como Jesús.
Haces realidad la magia de soñar, volaré si tú me
Las 2 y 11, nada menos, en Canarias. Esta tarde a las 6 tiene lugar la Eucaristía en recuerdo de Modesta. Eucaristía que se celebra en Madrid, en la iglesia de San Roberto Belarmino, y que está organizada por la comunidad de San Egidio. Jesús Romero, de la comunidad de San Egidio y amigo del Espejo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿quién es Modesta?
Pues mira, Modesta era una amiga nuestra de Roma, una señora que vivía por la calle sin hogar, que el año 1983, el 31 de enero, se sintió indispuesta, se sintió enferma. Las personas que había alrededor llamaron a una ambulancia para que la llevaran al hospital y cuando vino la ambulancia no la quisieron montar porque estaba sucia. Entonces Modesta murió en la estación de Termini por no quererla llevar al hospital.
¿Cuánta gente hay sin techo por Madrid? ¿Hay gente que muere al lado nuestro y no nos damos cuenta?
Pues sí, muchísima. Piensa esta tarde en la Eucaristía en recuerdo de Modesta y de todos nuestros amigos que han fallecido, pues vamos a recordar a más de 200 personas que en estos años San Egidio ha conocido de cerca, les ha ayudado, les ha acompañado y que por desgracia han fallecido, muchísimos de ellos en la dificultad, pues por el olvido, la violencia, la indiferencia.
Es gente anónima que sufre mucho y que son, por así decirlo, los preferidos de Dios. Pienso también en muchos inmigrantes, ¿no? En aquellos que ni llegan a España y mueren en el estrecho, como hemos conocido estos días. Esta misa también es para todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento?
Pues mira, yo creo que sobre todo lo que hay es sufrimiento por la falta de solidaridad, pero también por una falta de pensar que son hermanos nuestros. Tú lo decías muy bien, ellos son los preferidos de Dios, ¿no? Cuando uno lee la parábola del pobre, el Lázaro y el rico, das cuenta que en el Evangelio el nombre que se sabe es el de Lázaro, el del pobre, que es el que está con Dios en el seno de Abraham. El del rico somos cualquiera de nosotros, anónimos, que banqueteamos, que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Por eso este día es tan importante. Vendrán, San Egidio acompaña y ayuda a miles de personas cotidianamente por las calles de Madrid, también ancianos, extranjeros, y hoy vendrán muchísimos de ellos a recordar a sus amigos y también a presenciar el consuelo de que algún día que ellos falten, aunque casi nadie les recuerde, en la comunidad les vamos a recordar.
Decías el nombre de Lázaro. Muchas veces pensamos que para ayudar hay que poner dinero. La oración y el recuerdo también ayuda. Decir sus nombres, ¿no? Como el de Lázaro, el nombre de aquellos que, por desgracia, a veces son invisibles.
Exactamente, porque es cierto, ¿no? Que son ayudas materiales, pero cuando uno piensa un día como hoy en que recordamos a estas personas, nos damos cuenta del abismo, volviendo a la palabra de Lázaro, el abismo que existe entre nosotros y ellos, porque la mayor parte de nosotros, el día que nos encontremos mal, que estemos enfermos, que nos sintamos desesperados, seguramente que tenemos en la agenda de nuestro móvil a muchísima gente a la que llamar. Uh-huh. Este es un día para reflexionar si esta persona que yo me encuentro en la puerta del supermercado, en el banco, parque, en el cajero automático, si él se siente mal, ¿a cuánta gente podrá llamar? y también una llamada personal. No podría ser yo uno de ellos a los que podría llamar.
Pues sí, recordemos, la Eucaristía a las 6 de la tarde en la iglesia de San Roberto Belarmino en Madrid. Un fuerte abrazo, Jesús.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Y nos vamos hasta Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantada escuchando esta entrevista y recordando lo que vivimos aquí el domingo pasado.
Eso iba a decir, ya nos contaste un poquito lo que se celebraba en Roma. Hoy, una pregunta. En el Ángelus, ¿somos una lámpara encendida o apagada?
¿Y tengo que contestar yo?
No lo sé.
Es la pregunta del Papa
y
a todos.
Y además la ha hecho muchas veces.
Muchas veces. Sí. Hoy, bueno, era el Evangelio, ¿no? De la sal de la tierra a la luz del mundo. Y bueno, pues que lo pregunte él.
Si el cristiano spenge questa luce.
Si el cristiano apaga esta luz, su vida no tiene sentido. Es un cristiano de nombre solamente, que no lleva la luz. Una vida sin sentido. Pero yo querría preguntaros ahora, ¿cómo queréis vivir vosotros? ¿Como una lámpara encendida o como una lámpara apagada? ¿Encendida o apagada? ¿Cómo queréis vivir?
¿Accesa o spenta? ¿Cómo volete vivere?
Lámpara encendida, es el mismo Dios el que nos da esta luz y nosotros se la damos a los demás. Lámpara encendida, esta es la vocación cristiana.
Esta es la vocación cristiana.
Y todavía al finalizar el Ángelus, el Papa volvía a repetir esta misma pregunta y se despedía diciendo, siempre adelante con la luz de Jesús. Durante el Ángelus también ha recordado el 11 de febrero, pero no por el aniversario de la renuncia de Benedicto XVI, sino, como decía, es la Virgen de Lourdes, es la Jornada Mundial del Enfermo. Ha tenido palabras de cariño y de aliento para todos ellos, para los que les cuidan y para las familias, recordando que la dignidad de la persona no se reduce nunca, ni viene a menos cuando es débil o frágil, inválida o necesita ayuda.
Y también un mensaje, creo, para los Juegos Olímpicos.
Sí, se ha despedido recordando que tienen lugar en Sochi, en Rusia, los Juegos Olímpicos de invierno. Querría lanzar mi saludo a los organizadores y a todos los atletas, ha dicho el Papa, con el deseo de que sea una verdadera fiesta del deporte y de la amistad.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Hasta el próximo fin de semana. Igualmente, adiós.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Bulua.
Ya descarrilado un tren de mercancías cargado de amoníaco.
A las 5 menos cuarto de la madrugada descarrilaban
Ángel Espósito.
Aparecen los cuerpos sin vida de 4 nuevos inmigrantes en las costas.
Así es, otros 4 cadáveres han aparecido en la playa de Tarajal, que algunos empiezan a llamar la playa de la muerte.
Ramón García.
La Generalitat de Cataluña pedirá 6.300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica.
Un dinero que Cataluña destinará a cubrir.
De COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Hoy es la Jornada Nacional de Manos Unidas. Manuel María Brun, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Con ocasión de la 55 campaña contra el hambre organizada por Manos Unidas, su presidenta, Soledad Suárez, sostiene en una entrevista publicada en la revista Mundo Negro que los países desarrollados han impuesto los objetivos del milenio, por eso han fracasado. Con ese titular, aún desde una posición antagónica a la de Manos Unidas, seguramente se habrán frotado las manos los hiperliberales a los que este tipo de propuestas les dan urticaria al no creer en la planificación del desarrollo y al considerar injerencia contaminante cualquier acción social que pretenda corregir los desmanes de la ley del más fuerte en el sacrosanto mercado de la oferta y la demanda. Pero sobre todo habrán resultado polémicas para no pocos gurús del desarrollo social. Seguramente no todos estén de acuerdo con ella, aunque ninguno podrá sospechar que la presidenta de Manos Unidas haya querido ridiculizar estos objetivos o frivolizar sobre la actividad de incontables instituciones públicas y de la sociedad civil en todo el mundo a favor de su cumplimiento, entre otras cosas porque seguramente sea Manos Unidas y las organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo católicas las más comprometidas en proyectos sociales que responden a estos objetivos. Pero su crítica es sumamente interesante por dos razones. La primera, porque Soledad Suárez se pregunta por qué casi todo el mundo habla de los objetivos relativos a la educación o a la salud de las madres y casi nadie por el octavo objetivo al que corresponde la campaña de Manos Unidas de este año, que es el de fomentar una alianza mundial para el desarrollo de los pueblos. Seguramente, digo yo, porque sin dejar de ser importantísimos aquellos objetivos, son más proclives a interpretaciones ideologizadas. Seguramente, digo yo, porque en el octavo objetivo está la guinda del pastel. ¿Tienen los gobernantes del planeta verdadera intención prioritaria para resolver el problema de la pobreza en el mundo? ¿Premios Nobel de Economía y responsables de organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo de todo el mundo han dicho en Davos que ni hablar? La segunda razón la apunta la presidenta de Manos Unidas con toda crudeza. Hasta ahora, los que tenían que cambiar eran los de los países en vías de desarrollo. Y nosotros, de manera paternalista, explicarles cómo hacerlo. Y quizás sea ese uno de los grandes fallos de los objetivos del milenio, que ha sido una cosa, podríamos decir, aunque suene duro decirlo, impuesta por los países desarrollados, y ellos nunca lo han hecho suyo.
En su interior guarda su oro negro y morado.
Hablamos con Cristina Antolín, misionera dominica, cirujana, ginecóloga, médico y directora de un hospital en un barrio marginal de la capital de Camerún. Más de 25 años en África, ahí es nada. Bueno, y ahora está realizando una gira solidaria por Zamora, Astorga, León, y creo que hoy se encuentra en Valladolid. Cristina Antolín, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, un mundo nuevo, proyecto común, el lema de la campaña de este año. ¿Cómo podemos lograr este mundo nuevo?
Pues yo creo que el mundo nuevo está a nuestro alcance si cada uno ponemos nuestro granito de arena. Ajá. A veces pensamos que hacer un mundo nuevo pues es cambiar grandes cosas, y es verdad que hace falta, pero este lema yo creo que lo que nos dice es que no es solamente la acción de unos pocos que puede cambiar el mundo, que cada uno de nosotros primero tenemos que cambiar y que cada uno con nuestra pequeña aportación podemos hacer que el mundo sea nuevo, porque podemos hacer que este mundo sea para todos, la tierra sea de todos.
¿Cómo es el África que bien conoces? ¿Cuáles son hoy en día sus mayores necesidades, sus problemas?
Pues en África los problemas más grandes son pues el poder tener las necesidades primarias cubiertas, que no todo el mundo lo tiene, agua corriente, poder comer, poder cobijarse de la lluvia, de estas lluvias torrenciales que tanta gente pues está en la noche en casas de barro y paja, en donde se están mojando, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Creo que son uno de los derechos más importantes que en África falta mucho.
¿Cómo son los hospitales en Camerún? Porque 25 años y estando allí como doctora los conocerán muy bien. ¿Hay medicamentos? ¿Hay médicos?
Bueno, llevo 28 años. He pasado 14 años en Congo y llevo 14 en Camerún. Pues los hospitales, como no hay seguridad social, pues es muy difícil que la gente que no tiene medios pueda realmente curarse en los hospitales que hay, porque les piden mucho dinero para hacer una intervención quirúrgica, les piden dar el dinero, la totalidad del dinero antes de hacer la acción, y la gente pues no lo tiene, sobre todo si es una urgencia. Por eso es muy importante esta ayuda que se da a Manos Unidas. Nosotros hemos podido construir un hospital en el 2008, 5 congregaciones dominicas nos hemos unido para hacer un hospital en un barrio periférico de la capital de Yaoundé. Ha sido con muchas ayudas de muchas ONGs, ha participado muchas entidades españolas y Manos Unidas nos ha dado una colaboración también para la construcción y luego para una serie de proyectos de seguimiento de psicosocial de las personas que tienen SIDA, de poner talleres para terapia ocupacional y un montón de cosas, hacer cooperativas entre los enfermos crónicos.
Cristina,
bueno, pues yo creo que la Iglesia está respondiendo a esas necesidades y les está acercando ese derecho a la salud allí.
Cristina, fíjate que ahora en los telediarios vemos lo ocurrido en Ceuta y Melilla y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Creo que todo va unido, ¿no? Porque lo que ocurre es consecuencia de estos problemas. También podemos ayudar a la gente de allí en estos proyectos de Manos Unidas.
Claro, a ver, el otro día lo que pasó en Ceuta y Melilla, la gente busca poder vivir. La gente busca el tener una condición un poquito mejor y por eso arriesgan sus vidas tirándose pues a ese mar, a venir a buscar otra tierra en donde puedan vivir mejor. Uh-huh. Si esta tierra fuera realmente de todos, si los recursos que hay en el mundo, que habría para todos, fueran bien repartidos, nadie se tendría que echar al agua a buscar una tierra mejor, porque su tierra ya sería mejor.
Uh-huh. El Papa Francisco habla en su mensaje de Cuaresma de los distintos tipos de miseria. Habla de la material, pero también de la moral y de la espiritual. ¿Dónde hay más miseria, en Camerún, en el Congo o en España y Europa?
Yo creo que no se puede comparar. Hay distintos tipos de miseria en cada lugar. Uh-huh. Hay miseria material, yo creo que hay más en África. Miseria espiritual, yo creo que ahora mismo puede que la haya más aquí en nuestro mundo. Allí la gente realmente es gente creyente, gente que sabe agradecer a Dios lo que tiene cada día, y eso pues creo que es muy importante y es lo que les da pues esa alegría y esa sonrisa diaria.
Uh-huh. ¿Somos los españoles sensibles a estas realidades, a ayudar a manos unidas?
Pues sí, España es muy solidaria, y con las ayudas que están dando cada año a manos unidas, y que yo aprovecho para agradecer a tanta gente el esfuerzo que está haciendo, sobre todo en este tiempo de crisis, pues España está dando mucho, está siendo muy solidaria con todos estos países, y a través de manos unidas estamos haciendo proyectos pues maravillosos. Y lo más curioso, que en este tiempo de crisis, pues en estos días que me estoy paseando por esta región, está habiendo más donaciones que el año pasado. Pues es increíble.
Pues Cristina Antolín, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo y mostrarnos esta realidad de Manos Unidas y por estos 28 años que lleva en África, que se dice pronto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Dejando su lugar entre las cosas que se dan amor, quien tiene viejo el corazón se va, huye a su habitación, llevándose lo que jamás llegó, lo que ya nunca llegará, su amor.
¿Tendremos viejo el corazón? Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, siempre cerquita. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. ¿Cómo va la actualidad en Iberoamérica? ¿Hoy recorrido largo, cortito, hay mucha cosa?
Hoy tenemos un montón, mucho espíritu mariano, así que arranquemos rápido en Nicaragua, porque en este país, vos sabés, la Conferencia de Obispos organizó una gran cruzada nacional que se titula como el Milagro Guadalupano. Desde ayer y hasta el sábado que viene hay un canónigo de México recorriendo Nicaragua con conferencias para que el pueblo nicaragüense, que de por sí, por supuesto, es muy devoto de la Virgen, la pueda conocer un poquitito más. Una gran idea, el Milagro Guadalupano, esta gran cruzada en Nicaragua, y ya que hablamos de Guadalupe, por supuesto, hablamos de México. En un par de minutos nomás, la Arquidiócesis Primada de México va a abrir la Puerta Santa de la Catedral para recibir una reliquia del Beato Papa Juan Pablo II. ¿Por qué este gesto tan significativo? Porque así se inician los actos programados por la Arquidiócesis para una fiesta de la gratitud, que es una serie de ciclos de cine, de exposiciones, varias actividades para promover la devoción por la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, una gran idea en México. Atención, este viernes, este sábado, en Panamá, porque vamos a celebrar, lo venimos diciendo todos estos días, los actos centrales por los 500 años de la primera diócesis en tierra firme americana. Confirmaron la presencia varios obispos centroamericanos, por supuesto los panameños, y también el cardenal Antonio Canizares, que es el enviado del Papa. Rápidamente, Cuba, 35 obispos participaron, obispo de Centroamérica y del Caribe, de una reunión para profundizar en la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro, promovido por el CELAM, el encuentro, y también el Pontificio Consejo de las Comunicaciones. Costa Rica, Salvador, balotaje, lo decíamos la semana pasada. Se vienen las elecciones en Colombia, los obispos ya están pidiendo superar el asistencialismo, responder a los sufrimientos causados por la pobreza, también proponer con principios éticos y morales una salida que defienda la vida y el matrimonio. Y rápidamente cerramos en Honduras, porque estos días celebramos a la Virgen de Suyapa, diminuta patrona hondureña, 267 años de su hallazgo, gran procesión de fieles, muchísimas misas, piedad popular que sigue enamorando y evangelizando de la mano de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.
Pequeñita, pero con gran fuerza, seguro.
Muchísimo. 6,5 centímetros mide.
Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús, aquí está, en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Mediodía Cope y Daniel Trigo. Gracias por escucharnos.